Un 10% de los niños ha sido víctima de 14 o más tipos de violencia, según indica una encuesta de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Consejo Nacional de la Infancia. En cuanto a cifras, el 65% de los niños, niñas, adolescentes ha estado expuesto a violencia en la comunidad donde reside. 46% ha sido víctima de un delito común con ataque físico. 34% de maltrato por parte de padres o cuidadores. En cuanto a género, en maltrato por parte de los cuidadores, los hombres alcanzan el 26%, las mujeres el 42%. En acoso en redes, las mujeres tienen 27%, los hombres un 14%. Este estudio se realizó en más de 800 colegios a estudiantes de séptimo básico a tercero medio. Consideró a casi 20.000 menores de edad. Es una radiografía bien completa que queremos comentar a continuación con nuestra próxima entrevistada, Soledad Larraín, jefa del área intersectorial del Consejo Nacional de la Infancia. Soledad, bienvenida a Radio Concepto.
Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Por qué no nos explica un poco, usted nos decía fuera de micrófono que no es fácil explicarlo.
Exacto.
Y cuando la noticia salió, me acuerdo que estuve leyendo y me costó hacer este desglose, tocar un poco ahí, ver la fibra, y yo decía, estaré entendiendo bien que un niño era finalmente sujeto de la violación más de uno de sus derechos en su conjunto para llegar, digamos, a tantas causales. ¿Por qué no nos explica un poco de qué se trata?
Ya, perfecto. En realidad, la polivictimización es un concepto relativamente nuevo. Este estudio se ha hecho en 3 o 4 países en el mundo, en la región de América Latina es el primero, y lo que pretende medir es el conjunto de situaciones de victimización o de violencia que viven los niños. Entonces, tradicionalmente, y a mí me ha tocado participar muy activamente en eso, yo antes estaba en UNICEF, y nosotros en UNICEF se hacía un estudio cada 6 años en relación a la violencia que vivían los niños en el espacio familiar. Y ahí se sacaban cifras, y estas cifras se han manejado durante mucho tiempo. Paralelamente, por ejemplo, se hacían estudios de la violencia que vivían los niños en la escuela. Entonces estaba la ENVAE, que era una encuesta que se hacía también periódicamente, y teníamos un panorama de los niños en la escuela. Sin embargo, los teóricos, entre ellos Finkelhor, que es una de las personas más importantes que ha trabajado el tema de violencia hacia los niños, empezaron a evaluar que el impacto en los niños no era de un solo hecho, no era, por ejemplo, que el niño era víctima de abuso sexual, por ejemplo, sino que ese niño no solamente era víctima de abuso sexual, sino que también era víctima de violencia en su familia, era víctima en la comunidad, era víctima en la escuela, y así desarrollaron un cuestionario que medía 32 tipos de victimizaciones, y el resultado fue que mientras más victimizaciones, independiente de cuál era el tipo de violencia, el impacto en el estrés postraumático dependía fundamentalmente de la suma de victimizaciones. Entonces se acuña este concepto de polivictimización, y hoy día se empieza a trabajar. Por ejemplo, llega un niño que es víctima de maltrato en el espacio familiar, pero es importante ver si ese niño vive en un entorno violento, si recibe violencia en la escuela, porque la reacción que va a tener el niño en estrés postraumático, en depresión, en autoestima, que es lo que mide este estudio, va a depender fundamentalmente del niño y su entorno. Entonces, es un concepto muy relevante porque cambia la forma como hasta el momento se ha hecho las políticas públicas en el tema de victimización, y probablemente, ojalá, nos va a permitir avanzar más significativamente, porque lamentablemente los estudios que se han hecho, por ejemplo el de UNICEF, que se ha hecho desde el año 94, las cifras se mantienen prácticamente estables a pesar de la legislación que existe o de los programas que existen de reparación.
Conversamos con Soledad Larraín, jefa del área intersectorial del Consejo Nacional de la Infancia. Ahora, Soledad, ¿qué consecuencias puede tener la violencia contra los niños y estos distintos tipos de violencia, además, que se ejercen?
Mira, el estudio que nosotros realizamos, este que ustedes planteaban, en una muestra de 20.000 niños, que es bastante significativa, el error muestral es muy pequeño, nosotros medimos 2 factores, el de depresión, donde claramente hay una correlación entre el número de victimizaciones y una respuesta de depresión, y la autoestima. Y la autoestima, nosotros sabemos que en un niño la autoestima es fundamental para su desarrollo. Un niño con baja autoestima es un niño que se ve afectado en su mundo relacional, en el rendimiento cognitivo, en distintos ámbitos. Ahora, en otros estudios lo que han hecho es medir fundamentalmente el estrés postraumático, que genera como un impacto en el desarrollo muy importante, porque nosotros sabemos que cuando se instala una situación de estrés postraumático, aunque puede con tratamiento se puede revertir momentáneamente, surge nuevamente en la historia del niño. Uh-huh. Frente a distintas situaciones traumáticas, se vuelve a presentar la sintomatología. Y ese punto de corte es el que ustedes planteaban inicialmente de 14 victimizaciones.
Sí. Uh-huh. A ver, para que nos quedemos un poco con y podamos poder explicar un poquito mejor cómo funciona este sondeo, esta encuesta. Cuando se dice que un 10% de los niños han sido víctimas de 14 o más tipos de violencia, según esta encuesta, quiere decir que uno de cada 10 niños es constantemente violentado sus derechos. ¿Esa es la lectura o estoy...?
Exactamente, o sea, de uno de cada 10 niños ha recibido, porque la encuesta mide en el último año o en la vida, este 14% es en la vida, ha recibido situaciones de violencia en los distintos ámbitos que señalábamos, porque la encuesta mide 6 dimensiones. Entonces, ese niño puede haber recibido violencia en el espacio en el espacio de la comunidad, en su casa, en la escuela, haber sido víctima de abuso sexual.
Tiempo.
Al mismo tiempo, o sea, en su vida.
¿Cómo es la vida de un niño así?
Es una vida tremendamente, lo que yo les planteaba, tremendamente traumática, porque no tiene un espacio de contención, y eso yo creo que es bien importante, porque por ejemplo, volvemos al caso más grave de abuso sexual, pero ese niño que es víctima de abuso sexual, si tiene un espacio familiar que es acogedor, que lo contiene, un colegio que se preocupa, una comunidad que lo va a apoyar, probablemente el impacto de ese abuso sexual, que siempre es muy doloroso, va a ser mucho menor que un niño que junto a esa situación de abuso está siendo víctima en distintos espacios. Eso es lo que pretende este estudio, o sea, mirar al niño y al conjunto de victimizaciones que está viviendo.
Conversamos con Soledad Larraín, jefa del área intersectorial del Consejo Nacional de la Infancia. Ahora uno se pregunta, ¿qué se está haciendo en materia de protección de los niños? Se han conocido una serie de medidas, de proyectos, de ley, en fin, el mismo Consejo trabaja en esas políticas públicas, pero ¿cómo se previene este tipo de violencia donde, claro, se ha sofisticado también, porque las redes sociales antes no existían, también hay un tipo ahí de violencia nueva, si usted quiere.
Sí.
¿Qué se está haciendo para enfrentar las distintas amenazas, las tradicionales y las nuevas en el caso de los niños?
Bueno, yo creo que ese es el gran desafío que plantea este estudio. Aquí han habido cambios legales. El último fue una ley de maltrato que sanciona situaciones de maltrato que no estaban consideradas en la ley de violencia intrafamiliar, que era cuando un niño no era víctima de maltrato sin lesiones, porque si no se sanciona por lesiones, pero no, la ley no consideraba ese tipo de maltrato, que por ejemplo muchas veces vimos por la televisión niños que eran maltratados en el jardín, y en la medida que no habían lesiones no había un marco legal para poder sancionar. Entonces nosotros avanzamos en una campaña mundial que hay, que es como tolerancia cero al castigo corporal, o sea, no al castigo corporal. Y esa ley ha permitido poder detectar situaciones y sancionar. Sin embargo, sabemos, a propósito de la pregunta que ustedes hacían inicialmente en este programa, que obviamente que la ley sanciona a quien comete los delitos, pero la ley no modifica sustancialmente conducta. Entonces ahí el énfasis tiene que estar justamente en el tema de prevención. Y hoy día, en nuestro país todavía, digamos, a estas alturas, sigue existiendo una cierta tolerancia a la utilización de la violencia, ya sea violencia física, menos grave, por decirlo así, o sea, una palmada bien dada siempre es correctiva. A mí muchas veces me han atacado porque yo planteo cómo educamos sin violencia, donde tradicionalmente la utilización de ciertos niveles de violencia ha sido considerada una forma adecuada de educar, ¿eh? Esto, la letra con sangre entra, que la rama para que crezca derechita, etcétera.
Es como la típica frase: a mí me pegaron unas cuantas cachetas cuando chico y no estoy ni traumado y funciono y soy responsable.
Exactamente. O me hizo bien.
O me hizo bien. O de repente, madres, por ejemplo, con hijos pequeños que son infractores, dice: y eso yo me preocupo de él, le he pegado mucho y sigue, digamos, haciendo estas conductas. Entonces, yo creo que hay un tema cultural que no es solamente de Chile, es de toda la región de América Latina, y ahí tenemos que buscar los orígenes comunes, donde todavía hay un nivel de tolerancia importante frente a la violencia. Y está esta teoría de que determinados tipos de violencia, lo que pasa que cuando, por ejemplo, en el espacio familiar, un padre o una madre golpea a un niño, a veces el golpe lleva la rabia, la impotencia, la frustración del día. Entonces, eso que yo le pego poquito, digamos, muchas veces el control de los propios adultos sobre los golpes no tiene límite. Entonces, lo que tenemos que nosotros plantear es cómo generamos formas de educación, cómo generamos formas de poner límites sin utilizar la violencia, porque esos padres o esos adultos, por ejemplo, en el jardín infantil o en los hogares de Senames, con los casos dramáticos como el Lisette, lo que vimos que normalmente ellos han tenido esa forma de ser educados, entonces vuelven a repetir el tipo de comportamiento que conocen. Entonces ahí hay un tema en la prevención, cómo erradicamos, cómo generamos un cambio del respeto, lo que hemos planteado tantas veces, el niño como sujeto de derecho. Esto no es fácil, por ejemplo, países donde efectivamente han bajado significativamente las tasas, como en Suecia, que es el primer país que tiene una ley de en contra del castigo corporal, se demoraron 15 años en bajar los niveles de violencia, pero hay que ser persistente y hay que tener un discurso común.
Sí, Soledad, a propósito de la contingencia, usted me lo mencionaba, ¿cómo observa este debate respecto a endurecer las penas para quienes atenden, por ejemplo, contra niños? El caso de Sofía, se propone nuevamente reactivar la pena de muerte. ¿Cómo ve ese debate?
Bueno, yo creo que efectivamente hoy día, si vemos las penas que existen para los agresores sexuales, para las agresiones sexuales con resultado de muerte, las penas se han aumentado de manera bastante significativa. Ahora, la evidencia señala que en ninguna parte del mundo el aumento de penas, incluso el mantener la pena de muerte, disminuye, digamos, este tipo de delito. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que ver y mirar con mucha atención es qué pasó con Sofía. Sofía es una niña que vivió un año y medio, que estuvo en el sistema de salud, que había llegado anteriormente con un golpe en la cabeza, de que llevaba un tiempo largo sin control. Entonces, ¿cómo somos capaces de generar un sistema de alerta temprano, de que haga efectivamente un seguimiento en el desarrollo de los niños, como es un poco la propuesta del Chile Crece? Y aquí hay algunos municipios que así lo tienen. Por ejemplo, yo conozco el caso de Peñalolén, que un niño un mes no va al control de niños sanos, se toma contacto con la familia, se va al hogar para ver qué es lo que está pasando. Esta niñita presentaba lesiones anteriores, entonces con una intervención se podría haber a lo mejor prevenido. Yo creo que es imposible poder prevenir y que nunca más pase una cosa así, pero sí podemos generar un buen sistema de alerta temprano y probablemente trascienden los casos donde esto falló, pero probablemente hoy día, a través del control de niños sanos que se hace todos los meses, pueden haber sido detectados muchos casos. Entonces, yo creo que más que aumentar las penas, que es como la reacción de la población en general frente a semejante horror, porque realmente cada detalle, digamos, es más horroroso y uno no supera lo que uno puede pensar, digamos, o imaginarse. Yo creo que tenemos que pensar en un sistema que sea capaz de alertar y de prevenir cuando hay estas situaciones. Habían, por ejemplo, 3 denuncias por violencia intrafamiliar. La relación entre violencia entre los padres y violencia hacia los niños está absolutamente absolutamente documentada.
Altísimo, ¿no?
Es altísimo. O sea, cuando hay violencia entre los padres, la probabilidad de que haya violencia hacia los niños es 4 veces más que si no hay. Y eso con datos de nuestro país y con datos del mundo entero. Entonces, generemos sistemas adecuados de prevención, y eso tiene que ver con hacer un seguimiento exhaustivo al desarrollo de los niños y detectar cualquier situación que está vulnerando sus derechos.
Acaban de escuchar a Soledad Larraín, jefa del área intersectorial del Consejo Nacional de la Infancia, a quien queremos agradecer por esta conversación.
Bueno, les agradezco mucho a ustedes y volver a insistir que efectivamente los medios de comunicación tienen un rol relevante en esto que planteamos de ir cambiando una cultura de violencia, de maltrato, por una cultura del buen trato y el respeto a los derechos de los niños.
Muchas gracias, Soledad. Buen día.
Gracias a ustedes.